Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 30 de julio del año 2021. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Marcia Collazo, buen día.
Buen día para todos, para ti, para toda la audiencia.
Alejandro Val, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano, compañeros y audiencia.
Juan Grompone, ¿todo bien?
Buen día para todos, todo bien.
Y Gonzalo Pérez del Castillo, el que está tiritando ahí. ¿Te recuperaste?
Exactamente. ¿Sí? Muy buenos días.
La próxima va a ponerte
muy
el gorro.
Buenos y calurosos días para todos.
Bueno, vamos al primero de nuestros temas.
Let me congratulate Uruguay on behalf of the entire committee for the inscription of this property on the World Heritage List, the work of engineer Eladio Diester, Church of Atlántida, Uruguay.
Ese era el momento en que el martes pasado la UNESCO declaraba como Patrimonio Histórico de la Humanidad a la Iglesia Cristo Obrero, ubicada en Estación Atlántida y diseñada por el ingeniero Eladio Dieste. Esta iglesia, que fue edificada entre 1958 y 1960, se destaca por sus paredes y techos ondulados, construidos con ladrillos a la vista, sin columnas ni vigas. A su lado tiene una torre de 15 metros de altura, también de ladrillos, con paredes caladas. Ahora, la Comisión Nacional de Uruguay para UNESCO continuará los trabajos para que otras obras de Dieste sean incorporadas como Patrimonio de la Humanidad, entre ellas la Iglesia de San Pedro, ubicada en la ciudad de Durazno. Con el paso que dio esta semana, Uruguay tiene 3 bienes de carácter material en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya que antes se habían aprobado el barrio histórico de Colonia del Sacramento y el paisaje industrial y cultural Fray Bentos, donde funcionó el frigorífico Anglo. Era un tema cantado para la tertulia de los viernes. Ya en otras ocasiones nos hemos referido a la obra de Dieste. ¿Por dónde iremos hoy a partir de esta noticia? Veamos. Empiezo con Juan, que siempre ha estado muy cerca de Dieste y su legado. Juan.
Sí, con mucho gusto. Mi vinculación con el radio Dieste es de toda la vida. Es decir, desde que yo nací lo conozco. Porque mi padre y Eladio Dieste, padre y su esposa, eran amigos, eran amigos toda la vida. Y Eladio Dieste estudió, cuando estudió en Montevideo, vivía en mi casa, ¿no? Vivía en mi casa de la calle Obligado. De modo que...
Tú contaste alguna vez eso, ¿sí? Y nos dejaste a todos muy impresionados.
Y no solo eso, sino que durante muchísimos años Dieste era un invitado constante, venía a almorzar todos los sábados, era un ritual que se cumplía siempre, de modo que he tenido infinidad de oportunidades de hablar con él, y además yo estoy convencido de que soy ingeniero gracias a su influencia, ¿no?
Opa.
A las cosas, a las conversaciones. Uh-huh. Es decir, soy el primer ingeniero de mi familia, ¿no?
Aunque arrancaste para otra rama de la ingeniería.
Exactamente, sí. Arranqué para otra rama, sí, porque me interesaban otras cosas. Bueno, además de esto, escribí una biografía que se llama Eladio Dieste, Maestro de la Ingeniería. Se puede encontrar en el sitio web mío y se puede bajar. En la sección Ciencia y Tecnología, ahí está esa biografía, que fue escrita para cuando la universidad le dio el doctorado honoris causa, ¿no? Es decir, que me pidieron que hiciera una biografía y yo la escribí.
Qué bueno ahora, recordarlo. Vamos a poner el link correspondiente para facilitar a los oyentes que lleguen hasta ahí.
Ahí está, para verlo. Está ahí. Se puede bajar y leerlo, ¿no? La iglesia de Atlántida la conozco desde que estaba en obra. Es decir, porque yo la visité con mis padres, estando en obra, es decir, cuando ya todavía estaba techada, pero le faltaban montones, es decir, le faltaba todo el coro, le faltaba todo el altar, es decir, la conozco desde siempre. Y quiero hacer algunos comentarios. Es decir, para mí la Iglesia de Atlántida es un monumento a la matemática, es un monumento a las formas matemáticas. Es decir, todas sus formas son matemáticas, y en particular la exponencial. Es decir, todo el mundo habla de la exponencial sin saber lo que es, pero la exponencial es la vedette de las funciones matemáticas, y la Iglesia de Atlántida está construida alrededor de la exponencial, en todos sus sentidos. Por empezar, la forma de las bóvedas. Es decir, las bóvedas tienen forma de catenaria. Yo quiero mostrar lo que es una catenaria. Es decir, esto es una cadena. No creo que se ve.
Se ve perfecto, una cadena. Una cadena que Juan toma en sus dos manos, digamos.
Esa cadena, en este momento, más o menos, esto que estoy mostrando, es la bóveda de la Iglesia de Atlántida. Es decir, esta es la curvatura de la bóveda de la Iglesia de Atlántida. ¿Qué propiedad tiene la cadena? La cadena, imagínense que cada uno de los eslabones es un ladrillo. Es decir, en la cadena, cada eslabón es sostenido por el eslabón anterior y sostiene el siguiente, pero además pesa. Entonces, eso es lo que le da esta forma. Ahora, si nosotros nos imaginamos que la damos vuelta, entonces cada ladrillo se apoya en el siguiente y es empujado por el anterior. De modo que es la forma perfecta para hacer una bóveda. Es decir, por eso precisamente esa es lo que permite que esos ladrillos puestos en esa posición tengan permitan que un ladrillo, una cubierta de un ladrillo de espesor se sostenga perfectamente. Es decir, el antecedente más clásico es la bóveda romana, pero la bóveda romana era un círculo. Es decir, que es una aproximación de la catenaria. Los romanos no conocían la catenaria, es decir, bueno, nadie conocía la catenaria, y era una manera de aproximarse a esta estructura. Este es el techo de la bóveda de Atlántida. Esto es el del Montevideo Shopping Center, y esto así, un poquito más, son los hilos de que estaban apoyados, que llegan simplemente hasta el suelo, es decir, no tienen paredes, ¿no? Esas son las tres grandes estructuras que se pueden concebir con la catenaria. Bueno, las paredes son un conoide. Es un conoide, es una forma geométrica conocida, y la directriz, es decir, esa víbora ondulante, eso es prácticamente una sinusoide. Creo que no es exactamente una sinusoide por razones posiblemente casuales, pero es la idea es una sinusoide. Bueno, la catenaria y la sinusoide son hijas de la función exponencial. Bueno, entonces, por encima de esa belleza, la belleza matemática que tiene la Iglesia de Atlántida y que tienen todas las obras de Dieste, Dieste veía otra belleza, que él la llamaba la economía cósmica. Si la economía cósmica para él era, decía que algo así como que no se deben emplear más recursos de los que son necesarios, si no debe haber desperdicio. Y entonces eso era lo que lo llevaba a hacer esas estructuras que son delgadísimas, es decir, que tienen un ladrillo de espesor y 50 metros de luz, es decir, cosas que son casi impensables, precisamente porque era una economía cósmica. Era algo así como ofender a Dios y a la naturaleza y a las leyes físicas, poner dos ladrillos donde puede ir uno, ¿no? De modo que esto es un poco lo que quería introducir, que son, me parece que son las nociones más interesantes de la obra de Dieste. Y esto es lo que en realidad se ha reconocido, su método constructivo.
Bueno, qué punto de partida para esta conversación. Desde lo personal, el conocimiento directo de Juan con Eladio Dieste, hasta el hecho de que fue de algún modo un referente para él, y después toda esta explicación técnica de dónde están los principios de sus estructuras, al mismo tiempo tan bellas, ¿no? Tan desafiantes desde el punto de vista estético, arquitectónico. ¿Quién sigue ahora? ¿Qué otro ángulo incorporamos? Levante la mano el próximo.
Sí, Marcia. Yo quisiera decir algo. Bueno, por supuesto, escuché con gran atención a Juan, porque verdaderamente yo ya había, me había llegado, ¿verdad?, esa noticia de que Dieste había estado tan cercano al padre de Juan, a Antonio. En Rivera de Obligado vive mi hermana de toda la vida. Uh-huh. O sea que somos un poco vecinos ahí, pues yo estoy bastante cerca. Bueno, sí, pero
la casona, aclaremos, la casona de la familia Grompone era en Obligado, digamos, a media cuadra de Rivera, ¿no?
Sí. Pero también estamos cercanos con otros tiempos y otros espacios, y por eso yo quería referirme a Dieste. Para mí Dieste forma parte de ese humanista, ¿verdad?, que aparece en el Renacimiento y que luego va a ser el gran impulsor de dos grandes mundos, de dos grandes rumbos, ¿no? Uno el de la ciencia y otro el del arte, pero mundos que constantemente van a abrevar uno en el otro y se van a tocar, porque precisamente yo veo en él el logro de algunas cosas que parecían desafíos prácticamente imposibles a lo largo de por eso digo, a lo largo de la historia tanto de la ciencia como del arte. Me acuerdo de Filippo Brunelleschi, el arquitecto del 400, que hizo la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia, que nadie creía que la podía llegar a hacer, y fue una hazaña del ladrillo también, justamente, ¿no? Ese doble casco. Y entre nosotros pienso también en la ingeniería, porque bueno, a mí me tocó también tener un hijo ingeniero, y me acuerdo que cuando mi hijo decidió hacer ingeniería, recién estaban apareciendo los celulares, los mensajes por celular, y me mandó un mensajito y me pone, estoy en Facultad de Ingeniería a punto de anotarme, llegué. Y yo le contesté con una frase muy, muy desafiante, si se quiere, le puse, ja, ja, lo que dice Pitágoras de los números. Y me contestó enseguida, a pesar de que estaba por entrar a anotarse, ¿qué dice? Yo no le dije nada, ¿no? Lo dejé ahí picando, porque yo quería que él, además de ser un ingeniero, se asomara a la filosofía y se asomara, ¿por qué no?, al arte. Y en Dieste lo veo totalmente reflejado y me emociona muchísimo, porque el ingeniero para mí tiene el desafío de resolver problemas que tienen que ver con la vida humana, con la sociedad, pero con la ciencia y la tecnología, ¿verdad?, de modo radical. Y el artista, que también fue la dio Dieste, tiene la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión, sumada a las necesidades de la vida, nos pueden dar una iglesia hermosísima, que tiene una función social y religiosa, una función espiritual, una función para la comunidad, que me parece, por eso, me parece humanista, me parece total, me parece maravillosa, y por eso quiero saludar este honor que se nos hace, ¿verdad?, de declararla Patrimonio Histórico de la Humanidad.
¿A quién le doy la palabra ahora? Voy a dejar a Gonzalo para el final esta vez. Alejandro, vamos contigo.
Bueno, después de la explicación de Juan, no se me ocurriría hablar de la cerámica armada ni todas esas cosas, porque seguramente sería muy impropio lo que podría yo llegar a decir. A Dieste tampoco lo conocí, bueno, bien a diferencia de Juan. Hemos sido, creo que todos contemporáneos de él, pero no lo conocí. Sí conocí algo, o bastante, a alguno de los nietos, porque era compañero y sigue siendo muy amigo de una hija mía, que una de mis hijas arquitecta de Belén. Ahora, voy a contar alguna otra cosa que tiene que ver con la Iglesia de Cristo Obrero. Por ejemplo, que allá por la década del 50, una mujer uruguaya, muy católica, casada con Alberto Giudice, que se llamaba Adela Urioste Lema, le decían Cocó en la familia, ¿no? Bueno, vendió un campo que había heredado de sus padres y donó el dinero para la construcción de esa iglesia. Creo que no fue solo con ese dinero que se hizo la iglesia, Juan capaz que conoce más al detalle de eso, pero sí sé que se compró el terreno y, bueno, materiales, y no sé hasta qué punto fue suficiente con esa donación de Adela Urió. Ahora, otro aspecto de la vida personal de Ladio Dieste es que se bautizó en la Iglesia Católica ya de mayor, y era profundamente católico. Una cosa, bueno, quizás extraña en el mundo tan abstracto de la ingeniería, ¿no? ¿Verdad? Pero no, él no era católico por bueno, influencia familiar directa, sino que se hizo católico por sí mismo y ya de mayor. Quizás a eso responde en buena parte, bueno, que su obra se vea reflejada en la iglesia de Cristo Obrero, de Atlántida, en la de San Pedro de Durazno, en Nuestra Señora de Lourdes, en Malvin, e incluso en alguna otra obra que hizo alguno de sus conocidos, como el ingeniero Zaneira, Federico Zaneira, en el Pinar, que la iglesia del Pinar también sigue el mismo estilo constructivo que describía Juan, y que fue una copia de lo que hacía Eladio Dieste. En fin, todas cuestiones que no tienen que ver directamente con la obra, pero sí con la persona. Un hombre profundamente singular y que, hasta donde yo sé, capaz que estoy equivocado, su nombre no está recordado en ninguna calle de ningún lado de Uruguay. Capaz que estoy equivocado, pero creo que es así. Y Eladio Dieste merecería no solo los reconocimientos como el que refería Juan del doctor honoris causa del año 93 en nuestra Universidad de la República o alguno posterior de la Universidad de Montevideo, también como honoris causa, sino que por lo menos merecería ser recordado ya con esta obra, con este reconocimiento de la ONU, de la Iglesia de Cristo Obrero, va a ser muy recordado. Pero no estaría mal bueno, que hubiera algo reflejado de su persona en el nomenclátor de, por lo menos en Montevideo, o de Artigas, que fue donde nació, porque Eladio Dieste había nacido en Artigas. Bueno, por ahora te dejo ahí, Emiliano, para que hable Gonzalo, que no sé qué está por hablar, aún cuando está contigo.
Y antes de pasarle un par de mensajes, busco entre los de la audiencia. Ignacio dice que Dieste logró que prosaicos galpones y depósitos fueran verdaderas obras de arte. Es igualmente admirado por ingenieros y por arquitectos, profesionales cuyos puntos de vista no siempre convergen, agrega. Después, está el mensaje que manda esta oyente, Beatriz, que cuenta que es arquitecta. En 2019 trabajaba en una oficina en Nueva York. Cuando uno de mis colegas, arquitecto estadounidense, se enteró de que yo era uruguaya, lo primero que me preguntó fue por Eladio Dieste, que lo conocía, aunque nunca había visitado Uruguay. Y lo que cuenta la oyente es que quiso regalarle material, algún libro, alguna publicación sobre Dieste, y no pudo encontrar, en aquel momento por lo menos no pudo encontrar publicaciones en inglés. Y entonces subraya la importancia de que exista en ese idioma literatura en torno a la obra de Dieste. Capaz que después podemos chequear cuánto se ha avanzado en esa dirección o no, incluso con la Fundación Dieste. Pero vamos con Gonzalo ahora.
Yo me quedo mudo con las intervenciones de mis contertulios y su profundo conocimiento. Me da no sé qué intervenir. Yo conozco Eladio Dieste porque estoy casado con una arquitecta que... los arquitectos admiran más a Dieste que los ingenieros, con excepción de los ingenieros que son medio locos, así como Juan, que además de ser ingeniero tiene veleidades artísticas, escribe y Porque Dieste era un... rompió con Dieste fue un creador, aparte de un técnico ingenieril sobresaliente, fue también una persona que se animó a jugar con las estructuras, que no es el tipo de cosa que a los ingenieros les divierte demasiado. Así que yo a él lo conocí, por eso conocí sus obras. Conocí... la admiración que se tiene por él en este país, por la gente que sabe de estos temas, ¿no? Y me da realmente mucho gusto, porque los arquitectos lo llegan a comparar con Le Corbusier, que es uno de los arquitectos más afamados. Incluso dicen que esta iglesia fue contemporánea de una iglesia muy famosa que hizo Le Corbusier, que está en Ronchamp, en Francia. Y que no es mucho mejor, Así que realmente es una persona muy venerada, sobre todo por los arquitectos. Yo no sé si es que al final la Facultad de Arquitectura le dio el título de arquitecto también, o si solo le reconocieron doctor honoris causa. Pero la realidad es esa, es una persona muy venerada por los arquitectos. Y la otra cosa que sí puedo mencionar es que, por supuesto que es un gran reconocimiento. La UNESCO estableció en 1972 esta lista de patrimonios culturales y naturales de la humanidad, que es una lista en la cual es muy difícil acceder, pero que también lleva un montón de compromisos, porque una vez que te han nombrado patrimonio cultural o natural, tú tienes la obligación de preservar eso. Y dice claramente en la convención que con los recursos del país, y solo cuando estos estén agotados con la cooperación internacional. Y hay una serie de obligaciones que van con la declaración de patrimonio cultural. Así que eso pone también al Uruguay ante un desafío. Uh-huh. Yo creo que eso es importante decirlo también, ¿no? Es un honor entrar en la línea cultural.
Sobre eso de la conservación, Emiliano.
Dale.
Decir también que me extrañó que no mencionara a mi amigo Alejandro Avalo Liu el hecho de que esta iglesia representa mucho el Concilio Vaticano II, que fue aquel concilio de Juan XXIII en donde la iglesia decidió, entre otras cosas, que las misas tenían que ser más cercanas a la gente, y por lo tanto no podía ser en latín, sino que tenía que ser dicho en el idioma nacional. Y esta iglesia, si mi mujer me lo explicó bien, tiene un altar que está a la altura de los, no está por encima de los fieles, sino que está un escaloncito más arriba nomás para permitir que se vea mejor al sacerdote, pero es una iglesia y obrera. El Adio Dieste se hizo católico, pero conservó algunas de sus ideas igualitarias, que no para nada contradice al cristianismo. Pero me extrañó que Alejandro no mencionara eso, porque es un catolicismo que post Concilio Vaticano II.
A ver, Alejandro,
si Perdón, les puedo leer unas palabras textuales del Adio Dieste, que no quiero desaprovechar la oportunidad.
Sí.
Cuando el Adio Dieste proyectó, diseñó, digamos así, esta iglesia, habló del pueblo de Atlántida y dijo textualmente que era uno de esos informes agrupamientos que no llegan a ser una aldea y que muestran, bueno, estamos hablando del año 58, creo, y que muestran con la maciza claridad de la arquitectura el desorden y la injusticia de nuestras sociedades. Es un pueblo de obreros y campesinos que surten al balneario de lechugas y albañiles y muchachas de servicio. Y recordar también que el Adio Dieste no solamente tuvo una gran esperanza en el bienestar y en la justicia social, sino que además integró el Partido Demócrata Cristiano y fue candidato a intendente por Artigas por el Frente Amplio.
Sí, en estos días han estado circulando justamente las fotografías de la papeleta de votación, ¿no? Del año 1971, la lista 1808, Partido Demócrata Cristiano, bueno, era el lema que se usaba, ¿no? Por el Frente Amplio en ese momento, Partido Demócrata Cristiano, Frente Amplio, sublema Frente del Pueblo, y efectivamente el candidato titular a la intendencia de Artigas, con su foto, etcétera, ingeniero Eladio Dieste. Otros oyentes recuerdan que además por esa actividad política, por esa incursión en la política, Dieste fue perseguido durante la dictadura. Alejandro.
Bueno, sí, creo que Dieste después se abrió un poco no del Partido Demócrata, sino del Frente Amplio mismo, pero bueno, eso no viene al caso. Lo que le quería contar a Gonzalo es que en realidad sí, era hasta un precursor del Concilio Vaticano II, pero no fue consecuencia del espíritu del Concilio, porque prácticamente la obra comenzó antes del Concilio.
Claro, sí. Digamos que se inscribe en el ambiente del Concilio, pero es previa, es anterior, ¿no?
Efectivamente, Emiliano. Y por otro lado, quería hacer notar respecto a otra cosa que dijo sobre la conservación Gonzalo, que bueno, yo no lo conozco por mí mismo, pero mi hija Belén me comentaba que la obra está muy bien conservada, apenas algunos retoques han debido hacerse. Lo único que tiene es algún problema, no importante, pero sí algún problema de napas de agua en la parte del subsuelo de la iglesia, o llamémosle la base de la iglesia, que también dicen que es fruto de que se talaron muchos árboles en las cercanías o algo por el estilo. Capaz que Juan, que me está diciendo que sí, lo pueda ampliar, pero dicen que no es una cosa muy grave y que es controlable, por lo menos lo que me dice mi hija.
Sí, creo que hay un punto interesante, que es el diseño de la iglesia. La iglesia está diseñada al estilo de las clásicas iglesias italianas, es decir, que está formada por tres elementos: la nave de la iglesia, el baptisterio y la torre, ¿no? Es decir, son tres elementos, como por ejemplo, bueno, ese en el caso del centro de Pisa, ¿no? Es clarísimo, la torre de Pisa es el campanario, está el cuerpo de la iglesia y el baptisterio. El baptisterio de Brunelleschi también es conocidísimo, ¿no? En Florencia. Pero lo interesante, lo curiosísimo que tiene la iglesia de Atlántida es la conexión entre el baptisterio y la iglesia. El baptisterio se entra, es subterráneo, se entra por el frente de la iglesia. Entonces se desciende por una escalera, y entonces en esa forma subterránea ocurre el bautismo, y luego hay una escalera que permite ingresar a la iglesia. Es decir, que es la idea, era una idea, la idea de Dieste que tenía de lo que significa el bautismo. Es decir, uno entra creyente, es bautizado y entonces ingresa a la comunidad. Ahora, ese baptisterio precisamente que es subterráneo es el que se empezó a inundar por las filtraciones de agua. Y las filtraciones de agua ocurrieron precisamente porque se talaron unos bosques de eucaliptus. El eucaliptus es un gran consumidor de agua, de modo que el nivel del agua en ese arenal que es donde está construida la iglesia, subió unos metros y entonces inunda el baptisterio. Y entonces ese es uno de los problemas que tiene la iglesia actualmente. Yo creo que la solución sería volver a plantar los árboles, ¿no? Sin más que poner bombas y hacer otra cosa, es decir, dejemos que los eucaliptos, que no sirven para casi nada, sirvan para eso, para absorber agua, ¿no?
Bueno, sirven para leña también.
También para leña, sí, pero para muy poco.
Juan abre otra discusión allí, desde su posicionamiento peleador de siempre. Bueno, pero cerremos ese paréntesis. A propósito de reconocimientos a Eladio Dieste, a propósito de homenajes, hay oyentes varios que nos hacen notar que, ay, cómo se me pierden los mensajes, se van agregando unos a otros, y entonces, ¿cómo hago para encontrar el que iba a leer? Bueno, la Ruta 11, sobre la cual está emplazada la iglesia de Cristo Obrero, lleva como nombre Eladio Dieste. Hay uno de esos bautismos que de algún modo se estaban reclamando, por ejemplo, en la intervención de Alejandro. Y después, a ver si encuentro el otro mensaje. Acá está. Vivo en la calle Eladio Dieste, en Lago Mar. Este año la Intendencia Canaria cambió el nombre de calles y la mía pasó a ser justamente Eladio Dieste, cuenta Karina en su mensaje.
Muy bueno, Karina. No sabía. Gracias por el dato.
Y después, ¿quieren escuchar algún otro mensaje más? Bueno, dice este mensaje: para mí, Eladio Dieste es el Leonardo da Vinci uruguayo. Juan, tú que sos tan fan de Leonardo, ¿qué decís de esta comparación que hacía la oyente Alicia?
Bueno, comparte la profesión. Leonardo técnicamente era un ingeniero en fortificaciones, ¿no? De modo que su profesión era ingeniero. Y su afición era la pintura, es decir, era un pintor aficionado, pintó muy poco Leonardo, ¿no?
Vamos a poner...
Un poco, pero muy bueno.
En nuestro sitio web vamos a poner, por supuesto, como es costumbre, algunas posibilidades de profundizar en la obra de Dieste. Los oyentes reclaman eso. Incluiremos tanto, bueno, trabajos publicados en la web misma, como libros, como entrevistas, como audiovisuales. Acá, por ejemplo, a propósito de libros en inglés sobre la obra de Dieste, un oyente le pasó a la oyente, que yo mencionaba hace un rato, uno de los tantos ejemplos, Eladio Dieste, Innovación en Arte Estructural, ese es el título, también lo vamos a poner linkeado para que quienes quieran lo ubiquen. A propósito de Eladio Dieste, su obra y este reconocimiento de la UNESCO al declarar Patrimonio de la Humanidad la Iglesia Cristo Obrero de Estación Atlántida en Canelones, bueno, la participación, los mensajes, los aportes son una cantidad. La audiencia se enganchó mucho, afortunadamente, es una satisfacción. Y una de las cosas que aparece en los mensajes es tal obra, tal obra, tal obra, tal edificio, tal local... Proyectos de Dieste distribuidos en distintos lugares del país, que sin duda ahora van a ser objeto de un mayor interés, seguramente, de una especie de turismo Dieste, que no me extrañaría nada que avanzara mucho. Tendría que ocurrir, ¿no?, a partir de esta noticia de esta semana. Bueno, pero no solamente nos muestran obras acá, en nuestro país. Mario, por ejemplo... nos pasa las imágenes de la parroquia San Juan de Ávila en Alcalá de Henares, en España, que tiene puntos de contacto, que tiene similitudes con la iglesia de Estación Atlántida. Estamos hablando de una obra que comenzó en el año 1996 y se completó en 1999. La vamos a poner también para que los oyentes puedan observarla y conocerla. No sé si todos la conocen. La ficha dice que el diseñador Eladio Dieste, la arquitectura Carlos Clemente y Juan de Dios de Laos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.